Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes compartiendo este programa que denominamos Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por el disciplinado, puntilloso y últimamente misterioso señor productor Bernardo Arreola, que forma parte ya del imaginario de los productores de América Latina, y también en compañía de nuestra asistente de producción Nancy Andrade. Nos da gusto compartir este espacio en el cual solemos conversar con referentes de distintos lugares de América Latina, fundamentalmente de campos tan diversos y tan variopintos como la química, la física, la comunicación, la antropología o la economía. Y el día de hoy tenemos una entrevista que nos va a llevar hasta uno de nuestros rincones más queridos en Franca Controversia. Hoy vamos a ir nada menos que hasta Argentina. Vamos a hablar con la doctora Lila Lucchesi sobre ruidos, superficialidades y distracciones en el mundo de la comunicación. Y para eso voy a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Lila Lucchesi, es doctora en ciencia política, licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es directora del Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro, también profesora de dicha institución, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Andrés, también de la Universidad Nacional de Rosario, y es autora de diversos libros, entre ellos cito Calidad Informativa, Escenarios de Postcrisis, Nuevos Escenarios Detrás de las Noticias, y también es coautora de los libros Fronteras Globales con María Graciela Rodríguez y Los que hacen la noticia, Periodismo, Información y Poder, junto a Estela Martini. Desde Argentina, doctora Lila Lucchesi, bienvenida a Franca Controversia.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para mí también estar con ustedes.
¿Estás en Buenos Aires, doctora?
Estoy en Buenos Aires, sí, y estamos aquí en Buenos Aires.
En uno de los 100 barrios porteños.
Sí, en uno de los más bonitos, en el centro geográfico de la ciudad, en mi querido Boedo, acá estamos.
En Boedo. Doctora, antes de pasar a nuestro tema en cuestión, ¿cómo está Buenos Aires ahora en la cuestión de la pandemia y Argentina en general?
Mira, yo hoy llego a la mañana, fui a llevar a mi madre a darse la tercera dosis de vacuna. Excepto aquellos casos que se niegan a vacunarse porque la vacuna no es obligatoria, el porcentaje de personas vacunadas es muy alto. El porcentaje de personas con dos dosis, ya prácticamente todos los chiquitos desde 3 años en adelante están casi todos vacunados también, por lo menos con una dosis. Y ya empezó la ronda de terceras dosis. Así que bien, bastante bien el número de casos. No es nulo, pero no es muy alto. Es más alto en zonas de mayor densidad poblacional, como es el caso de Buenos Aires, por ejemplo. Pero es un número muy, muy bajo todavía. Estamos alrededor de 1,000 y algo de casos diarios en todo el país, que tendió a una pequeña suba, pero es un número manejable, sobre todo se nota. O sea, la cantidad de casos de lo que da cuenta básicamente es de que la vacuna es efectiva y que ha logrado primero achatar la curva y luego bajarla. Y bueno, ahora hay algunos casos que es el remanente de los no vacunados, me parece. Pero ninguno es tan grave, tampoco no hay una cantidad de muertos muy alta. Está dentro de todo bastante normalizada toda la situación. Buenos Aires está como exultante de vida social. Se han aligerado bastante los cuidados, porque en general salir a la calle es todo el mundo con tapabocas. Digo, yo acabo de volver y acá está el mío, digamos, ¿no? Estamos todos Eso me parece que vino a quedarse por un rato largo. El tema del distanciamiento social vino a quedarse por un rato largo, que te tomen la temperatura en los negocios, ese tipo de cosas, pero en general la gastronomía, etcétera, todo lo que son lugares de encuentro, están funcionando porque estábamos todos como con abstinencia de encuentro. Dado, nos cuesta todavía, o sea, hay momentos que nos miramos y decimos, estamos vacunados, y entonces nos damos un abrazo porque para nosotros es fundamental. El contacto físico fue muy duro para los argentinos, el tema del distanciamiento y la imposibilidad de contacto físico, pero bueno, hasta aquí llegamos y empezamos nuevamente a tener algún tipo de contacto. Ya empezamos a dar abrazos, todo eso. Ya empezamos, sí.
Doctora, no, nosotros los paraguayos, en mi caso ya paraguayo mexicano, nosotros tomamos mucho tereré y ustedes toman mucho mate. ¿Cómo enfrentaron la situación de no poder compartir el mate debido a la pandemia?
Gravísimo, pues. Para mí es una de las peores cosas que me pasó en la vida, porque no es que dejamos de tomar mate, seguimos tomando mate, pero el mate es culturalmente una cuestión de compartir. O sea, recién yo te contaba que el último mate compartido que había tomado había sido alrededor del 6-7 de marzo del 2020, con Gabriel Caplum, que es un colega uruguayo, y Daniela Monge, que es una colega argentina. Hemos estado en Lima y éramos los tres compartiendo mate, y fue el último mate que compartimos. Ya no volví a tomar mates compartidos. A veces en casa me siento yo con un mate, el resto con otros mates, cada uno con su termo, y es raro, se da la ronda de charla y todo, pero el no pasar el mate es raro para nosotros en nuestra cultura. Espero que en algún momento podamos volver a compartir. No lo veo como un horizonte muy, muy cercano ese tampoco, todavía.
¿Y encontraron algún reemplazo para compartir, además, ya cuando pudieron salir, digamos, de la pandemia?
No, porque, o sea, a ver, nosotros me parece que lo que está claro en general es que, si bien la vacuna es una barrera muy importante de protección, si bien yo creo que en la Argentina no solamente el gobierno nacional, que anticipó a comprar vacunas, sino que el resto de los gobiernos, no necesariamente el mismo signo, implementaron, se alinearon en términos de política pública, y la verdad es que la campaña de vacunación fue muy prolija en todo el país. Independientemente de quién gobierne cada distrito, el gobierno nacional entregó las vacunas y cada distrito organizó de una manera muy prolija, rápida, adecuada el circuito de vacunación. Yo vivo en una ciudad que Buenos Aires tiene distinto signo político que el gobierno nacional, y sin embargo la campaña de vacunación fue espectacular, digamos. A mí ayer me llegó un WhatsApp diciéndome que podía elegir turno para mi madre. Entré a la página, gestioné el turno, hoy fui, la llevé, vino una enfermera hasta el auto a vacunarla, porque mi madre es una señora grande. Y bueno, todos los distritos gestionaron muy bien la cuestión de la vacuna, pero me parece que lo que es una conciencia muy grande de que hay que seguir cuidándose porque no sabemos cómo sigue. Entonces, si bien se han relajado ciertas pautas en orden a encontrarse, a comer, los restaurantes mantienen los distanciamientos entre mesas, los bares lo mismo. En general hay como una conciencia de guardar el distanciamiento, de no compartir los mates, de ese tipo de cuidados.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos nada menos que desde el barrio emblemático de Boedo, allá en Buenos Aires. Querida Bernardo Arreola, seguramente en un rato va a sacar sus facturas, sus pastas frolas y sus alfajores para compartir con un café. Estamos hablando con la doctora Lila Lucchesi. Hoy nuestro tema tiene que ver con el ruido, con las distracciones y las superficialidades que hay en la comunicación. Le vamos a preguntar sobre lo que pasa en los medios de comunicación de Argentina y también lo que pasa en las redes sociales. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Un saludo extendido a la gente que siempre nos escucha en distintos puntos de América Latina, a Manizales en Colombia, a Valparaíso en Chile, donde siempre nos escuchan, y desde luego a la hermana República de Córdoba, donde también tenemos una audiencia que suele compartir con nosotros las ideas. Pueden seguir nuestras transmisiones en nuestras redes sociales, estamos como @radioudgocotlán, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, o puede buscarnos como Franca Controversia también en Facebook, en Twitter e Instagram. Y si se perdieron alguno de nuestros 106 episodios anteriores, están en nuestras plataformas de iVoox y en nuestra plataforma de Spotify. Estamos hablando con la doctora Lila Lucchesi y la pregunta curiosa que le hice a varios académicos, a varios periodistas de América Latina es si con la llegada de la pandemia, con esta necesidad de tener una información certera, ¿se recuperó la confianza en los medios de comunicación o no? ¿Cómo fue en el caso de Argentina?
A ver, a mí me parece que hay una situación que es novedosa en orden a lo que veníamos analizando hasta el momento. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de globalización, ¿no? En términos de, bueno, hay un suceso que ocurre en un tiempo y en un espacio determinado y que la posibilidad que generan los ecosistemas digitales de empatar tiempo y espacio, esto es que nosotros estemos ahora en lugares distintos, con horario distinto, pero hablando al mismo tiempo, como si estuviéramos juntos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, nos hizo pensar en ese momento, previo a la pandemia, que la globalización o que las noticias globales eran aquellas que sucedían en un espacio y en un tiempo determinado, pero que rápidamente corrían por todo el circuito digital global. Y hasta ahí, más o menos, lo íbamos manejando. Con la pandemia, lo que nos pasó fue que lo que cambia la situación es que lo que se vuelve global es el acontecimiento. Entonces, al ser global el acontecimiento, necesariamente generó que las noticias que consumimos deban ser hiperlocales. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy en un lugar donde los casos son pocos, pero en la provincia de al lado de la mía son muchos, muy probablemente yo necesite saber qué recaudos tengo que tomar, si tengo que mover de un lugar al otro o si puedo hacerlo, o si no hay algún tipo de normativa que me impida pasar un límite. ¿Qué tipo de requerimientos hay en cada lugar respecto de si puedo viajar o no en avión? ¿Cuántos casos hay? Si me da una apendicitis, ¿voy a tener lugar en la guardia del hospital o va a estar colapsada de casos de COVID? O sea, en realidad, la información global no nos servía para mucho porque requeríamos saber qué podíamos hacer en cada lugar, qué restricciones había o no, cuántos casos, cuántos muertos, quiénes eran los muertos, si nos tocaban muy de cerca. Entonces, nos cambió la cabeza en orden a qué tipo de información necesitamos, porque está claro que lo global no es ya la información que necesito, sino que lo que se vuelve global es el virus. Entonces, al haber un acontecimiento global, que es un virus que circula por distintas formas y de distintas vías, y a través de viajes en avión, y después a través del aire, y después no sabemos si a través del tacto y las manos y el barbijo y lo demás, lo que requiere es de información hiperlocal. Entonces, me parece que lo que pasó con la pandemia fue como invertir esa sensación de que lo global era la información frente a acontecimientos locales, y lo que pone de manifiesto es que el fenómeno es global y requerimos información hiperlocal. Eso me parece que, por un lado, es una de las cosas que más a mí me llamó la atención. Después las formas de encararla con estas metáforas bélicas, de que si era un enemigo y si había que bombardearlo y de qué manera y todo lo demás, que quedó rápidamente junto con aquellos libros un tanto arribistas que venían a explicar lo que luego quedó atrás porque nadie, no nos acordamos de nada. Pero bueno, hubo una primera instancia y todos cantamos Bella Ciao y estuvimos encerrados e hicimos pan de masa madre. y pintamos nuestras casas porque no teníamos nada que hacer y todo lo demás, mientras duró el encierro. Después nos fuimos adecuando y ahora estamos en una especie de situación híbrida, donde con cuidado podemos volver a ciertas normalidades, y en la que me parece a mí que la situación de descreimiento de las instituciones, y hablo de las instituciones en general, no cambió demasiado. Como sabía, el presidente de mi país dijo algo muy interesante en aquella primera conferencia de prensa del 20 de marzo del 2020, que fue: de esto salimos mejores. Bueno, yo de esto salgo cada vez más escéptica, porque creo que mejores no. Mejores me parece que no. Pero está claro que las crisis de institucionalidad o de creencias institucionales que están dando como resultados ciertos corrimientos muy hacia la derecha en distintas elecciones en América Latina, nosotros aquí tenemos el fenómeno en las elecciones de medio término de dos expresiones pseudo-libertarias, que realmente, más que libertarias, uno podría pensar que son de extrema derecha y todo lo demás. Me parece que lo que hizo la pandemia fue exacerbar cierto sentimiento de ruptura con las instituciones y en tanto institución informativa con los medios también. Cierto es que también la pandemia puso de manifiesto que hay un 40% de la población mundial que no tiene acceso a internet, que coincide más o menos con los que no tienen agua corriente. Entonces, en ese sentido, digo, nos viene a romper el entrenos de todos tenemos internet, porque no todos tenemos internet, dificultó muchísimo el procedimiento de educación, de seguir más o menos la educación en algunos lugares donde no había conectividad y todo lo demás. Y eso también hizo que se volviera a los ecosistemas tradicionales. Digo, creció el consumo, por lo menos en la Argentina, de la televisión de aire y de las radios, contra la creencia de todo lo íbamos a solucionar por internet. Eso también nos pone ciertas llamadas a dónde tenemos que mirar y qué tenemos que resolver respecto de conectividad, respecto de tendido de agua, porque además, digo, había cuestiones relacionadas con la pandemia que comunicacionalmente se decía, bueno, hay que tener alcohol en gel y hay que ponerse los tapabocas, en lugares donde la gente vivía sin nada y no tenía agua corriente. Entonces, digo, hay que ver dónde se van poniendo las prioridades y no suponer que todo el mundo tiene internet, no suponer que el ecosistema digital es para todos, porque no son números míos, son de la ONU. 40% de la población del mundo está excluida de estas formas de comunicación. Entonces hay que hacer un fuerte trabajo a nivel de estados nacionales para que esa cobertura crezca, del mismo modo que para que la gente no esté desnutrida y no se pueda morir por un virus, ¿no?
Yo estaba leyendo recién algunas noticias tanto de México como Paraguay y me detengo especialmente en los comentarios de la gente en las redes sociales, y prácticamente hay un común denominador. Cuando se trata de una noticia de pandemia, los comentarios de abajo, al menos en los que yo leí, en el caso de periódicos de Paraguay y de México, en su mayoría son de un descreimiento hacia la pandemia y hacia la prensa, como diciendo: prensa vendida, no les creemos, otro invento más, es una pandemia. ¿En Buenos Aires también pasa algo similar?
Sí, hay pequeños grupos, me parece que a nivel mundial, que usan ciertos verbos que son muy significativos, como el verbo despertar, ¿no? Hay gente que nos pide que despertemos. No sé si pasa por allí, pero yo veo gente que pide que despertemos, porque lo que no estamos viendo y lo que nos quieren ocultar es que la Tierra es plana. Aquí hubo una serie de equívocos que parecía una película de los Monty Python al principio de la pandemia, así de donde todo se mezclaba y entonces la Tierra era plana, me saco el barbijo, te hablo de cerca para contagiarte. Hubo un señor, por ejemplo, que estaba en una de esas manifestaciones totalmente alocadas, que terminó muriendo de coronavirus, probablemente contagiado en esas manifestaciones. Sí, hay una cuestión de negación, porque me parece que la información se ha vuelto casi como un motivo de culto, ¿no? Es casi como una cuestión de fe. Entonces, no importa, y la ciencia también, o sea, en la medida en que se niegan las instituciones y hay un discurso antipolítico que todo lo atraviesa, también ocurre que la ciencia es una institución como tal, y es tan descreída como el resto de las instituciones. Entonces, que un científico diga, miren, pónganse alcohol al 70% que les va a evitar contraer el virus, y el que está totalmente convencido que el virus no existe te va a decir, yo no creo. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión de laboratorios. Pero no creen. Entonces, digo, yo recuerdo que cuando Shakira hizo aquella canción, decía, no creo en Venus ni en Marte, no creo en Carlos Marx, estaba horrorizada. Horrorizada. Decía, no es una cuestión de fe. Bueno, evidentemente hay temas como que tienen que ver con las ciencias económicas, como la teoría del capital de Marx, o la astronomía, que se vuelven cuestiones de fe, y entonces se pone la creencia por delante de la ciencia y termina haciendo que mucha gente vuelva como 2000 años para atrás, porque finalmente vamos a tener que tomar decisiones del orden de lo bíblico y suponer que no sé, que va a haber que vacunarse para que no llegue el demonio, por algunas razones, o sea, menos científicas, que hagan que las cuestiones de fe se desarmen.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con la doctora Lila Luchés, y ella es profesora investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades de Argentina. Está en Buenos Aires en este momento. Hablamos de las noticias, hablamos de las distracciones, hablamos de la gente que no cree y que considera tanto a las instituciones de las noticias, las instituciones de prensa, como la ciencia o como los postulados científicos, como una cuestión de fe. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y a la vuelta continuamos hablando con la doctora Luchesi desde Buenos Aires, Argentina. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Regresamos. Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre las noticias, sobre los medios. Titulamos esto Ruido, Distracciones y Superficialidades, asumiendo que necesitamos entender lo que está pasando con el fenómeno de los medios y de las redes sociales. Hablamos con la doctora Lila Luchesi, ella es profesora, investigadora, está en Boedo, en Buenos Aires, seguramente tomando un cafecito o un mate, como manda la tradición allá en Argentina. Y la pregunta para la doctora Lila es, en este momento, ¿le parece que hay muchas informaciones superficiales, muchas informaciones intrascendentes que llenan los medios de comunicación en el caso de Argentina?
A mí me parece que hay mucha información, que eso es un problema también, que el exceso también es un problema, porque bueno, y más que nunca hace falta manos profesionales, porque mucha de la información que circula es sin chequear, es sustentada en esto de la creencia que hablábamos antes. Entonces alguien cree que tomando, ¿cómo le dicen? ¿Lejía o le dicen lavandina? Nosotros le decimos lavandina, uh-huh. No sé cómo dicen en algunos otros lugares, nada, que es ultratóxico, y aquí hubo medios de comunicación que han promovido el uso de la lavandina que supuestamente mataba el virus, que terminó generando que se muera gente. Más que nunca hace falta profesionales de medios con mucha responsabilidad que puedan filtrar ese cúmulo de información que es enorme, en el cual hay cosas muy importantes que se pierden en el medio de la superficialidad. Nosotros acá llevamos varias semanas con la novela de Wanda Nara, Maxi Icardi, no, perdón, le mezclé los maridos, Icardi, no me acuerdo el nombre de Icardi.
Sí, Icardi.
Toda una cuestión que en realidad, digo, a mí particularmente no me importa, es la vida privada de ellos, pero llevamos muchas semanas que incluso los noticieros de aire más importantes se han hecho eco de esta cuestión, desde las relaciones extramatrimoniales de Icardi y todo lo demás, que a mí me importa en la nada misma. Para mí lo más importante que tuvo este caso es cómo salieron brotes de machismo bestiales y salieron todos a apedrear a la supuesta tercera en discordia, digo supuesta porque no sé si lo es, y básicamente no me importa. Y esta cuestión de banalizar absolutamente todo, meterse en las vidas ajenas, ventilar todo por las redes, porque también el ecosistema digital lo que trae es una cercanía y tener el teléfono en la mano todo el tiempo y tener la posibilidad de viralizar todo el tiempo cualquier cosa y romper cualquier pacto de privacidad, digamos, ¿no? Entonces, cualquiera sale y dice fulano lo que sea, y eso rápidamente corre por las redes, y a la vez los medios, con tal de mantener ciertos clics, lo que van haciendo es, bueno, si todo el mundo lo está viendo en las redes, lo tenemos que tener, aunque todo el mundo lo sepa. Y a veces toman temas que son absolutamente intrascendentes o inocuos, como puede ser, pero yo siempre pongo el ejemplo de Mamá Chubaca porque me sigue causando gracia con el paso de los años el video de la señora con la máscara de Chubaca muerta de risa. Pero también a veces es complicado porque lo que se viraliza es algo que es erróneo o que puede generar problemas para la salud o para la economía o para la vida cotidiana de las personas, y que corre rápidamente y que los medios se hacen eco porque toman la viralidad como criterio noticiable. Entonces es un problema que vamos a tener que charlar. Y que por ahí va a haber que cambiarle el nombre, incluso yo vengo molestando con esto, no tengo quórum, pero hace un tiempo bastante largo que digo, no podemos hablar de periodismo, ya, porque la periodicidad no es una característica importante para lo que es la gestión informativa en este contexto. Porque de repente vemos noticias, tal vez, ¿no les pasa a veces que están mirando un noticiero de televisión y que ven una cosa muy espectacular donde un auto, que uno dice, pero qué auto de los 90? Y empieza a mirar el resto de los autos y dice, todos los autos son de los 90. Y después tal vez entras a YouTube y es un suceso de los 90, que como es muy espectacular, se vuelve a reponer como si hubiera algún grado de actualización informativa. Y lo único que hay es espectacularización. Entonces, me parece que la cuestión de la periodicidad ya no es una característica de la gestión informativa, pero la gestión informativa requiere más que nunca de profesionalismo, porque en el medio de todo lo que circula por las redes, alguien tiene que poner orden, y para poner orden hay que ser muy profesional.
Doctora, hace años la tradición era que la gente vea los medios de comunicación, lea las noticias, lea el periódico, vea la televisión, para saber de qué se estaba hablando. Ahora parece que es del revés, que los periódicos miran las redes sociales para ver de qué está hablando la gente y reproducirlo. ¿Hay un abuso del periodismo y de los medios de tratar de reproducir en exceso lo que pasa en redes sociales?
A mí lo que me parece es que hay un error sustentado en ciertas situaciones narcisistas. Digo, yo también tengo Twitter porque si analizo medios no puedo estar fuera de eso. Y en realidad lo que observo en Twitter, sobre todo en los Twitters de los que trabajamos, o analizando medios o haciendo medios, es una casi certeza de que están fijando agenda o que estamos fijando agenda. Y yo en realidad lo que veo ahí es que somos un grupo de personas que nos podríamos ir a tomar un café a un bar y que nos influiríamos solamente entre nosotros, porque a nadie le importa eso que nos importa a nosotros. Porque en realidad a nosotros nos interesa, por ejemplo, estamos muy preocupados acá en la Argentina por la elección en Chile. Los que estamos preocupados, que somos la minoría, porque al resto no le importa. Y están muy preocupados por si les alcanza o no el dinero, por si la inflación les va a comer el aumento que les dieron, por otro tipo de razones. Entonces me parece que a veces las redes generan unos microclimas de los cuales los profesionales de análisis o de gestión de información no estamos exentos, y que nos termina poniendo en un lugar hasta absurdo a veces, ¿no? Porque creemos que estamos fijando una agenda que no le importa a nadie más que a nosotros, y después nos asombramos cuando ocurren acontecimientos que nosotros no previmos, ¿no? ¿Cómo ganó Trump? Y mientras nosotros estábamos fijando agenda, los pocos que votan en Estados Unidos estaban haciendo otra cosa. ¿No? ¿cómo pasó tal cosa? Y porque nosotros estábamos mirando arriba de nuestro escritorio y en los alrededores de nuestro barrio y entre los amigos que tenemos mientras veíamos quién tenía razón. Pero, digo, me parece que hay que también la pandemia pone en manifiesto este tipo de cosas, que la sociedad no pasa por mi escritorio ni por mi oficina. Y si yo quiero hacer análisis de cómo funciona la sociedad, no puedo pensar que los integrantes de la sociedad somos mis amigos y yo. Y me parece que en el periodismo ocurre mucho eso, que después, ¿cómo ganó Trump? ¿Cómo es que ganó? ¿Quién ganó? Hay fraude. No es que hay fraude, es que vos crees que tu partecita de la sociedad es el todo. Entonces, me parece que si una cosa tan básica como esa no se comprende, es un problema. Y me parece que los medios caen bastante seguido en esto, que creen que eso que creen como... o que eso que beneficia a una empresa multinacional o a una empresa oligopólica es lo que sería conveniente para la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad sabe lo que le conviene y no necesita que le digan. Y después te suben las sorpresas, pero bueno, es porque están en microclima. Digamos, lo que tienen las redes es que son como muchos nodos de microclimas específicos donde cada uno cree que esa es la totalidad. Por eso también me parece que el fenómeno de los haters se sustenta en ese tipo de creencias, que es que sí, el algoritmo me lleva a que yo me reúna con gente que se me parece, ¿eh? Entonces yo empiezo a pensar que somos todos parecidos y además que tenemos razón, porque es un tema últimamente. Ya, soy mayoría y tengo razón, y después resulta que era minoría y estaba equivocadísimo, porque si tomo la bandina me muero. Pero mientras tanto le digo a los demás, despierten, despierten. Es más o menos lo que se va generando. Si eso nos atraviesa a nosotros, los que trabajamos en ciencias sociales, tenemos un problema serio, y yo creo que tenemos un problema serio últimamente. Porque estamos viendo unas lecturas de las situaciones, tanto hechas por periodistas con menos tiempo del que tenemos nosotros para analizar, ¿no? Cuanto por científicos sociales, que hacemos unas lecturas a veces muy de microclima, que yo creo que en algún momento existe esta pérdida ahí, ¿no? Vamos a tener que escribir el tratado del Inside the Tupperware, porque no estamos hablando a nadie.
Doctora, durante muchos años y hasta ahora, los diarios que venden notas rojas, notas policiales, que ponen fotos de cadáveres, de accidentes trágicos, se escudaron en que la gente demanda eso y por eso siguen vendiendo notas que son totalmente morbosas. En el caso de los contenidos virales, ¿es el mismo principio? Es decir, ¿los medios venden contenidos virales creyendo que la gente demanda eso? ¿Va por ahí la mano?
Es que yo creo que hacen al revés. Yo creo que primero miran que es viral y después buscan el contenido. No es que generan el contenido para generar el clic. El clic ya está producido y van sobre lo que es. Digo, Jenkins no le llamaría viral porque diría que hay alguien con la voluntad de compartir eso. Entonces, digo, él en Spirit of the Media habla de esta cuestión de un virus se propaga solo, ¿no? No hay alguien con la voluntad de ir a soltarlo. Excepto, bueno, en estas lecturas conspirativas que se hicieron al principio de la pandemia, donde evidentemente había un grupo conspirando en contra de la humanidad que dispersó el virus por todos lados. Ahora, aparentemente el virus corre, es lo mismo que entra un virus en la computadora y toma tus contactos y los infecta y corre. Vos no tenés la voluntad de infectar a otro. Entonces, en el caso de la viralización, no funcionaría como un virus, funcionaría como un grupo de personas convencidas de que eso hay que reproducirlo. Entonces no se podría hablar de viralización, si querés. Pero, como está institucionalizado, que le llamamos viralización a noticias que corren porque alguien las comparte, porque le parece que está bien que se haga, me parece que lo que opera es esa lógica de que si todo el mundo está pensando que está bueno compartirlo, entonces lo tengo que tener como contenido porque eso es lo que la audiencia quiere. Lo que no se tiene en cuenta también en esos momentos es que no es lo mismo una audiencia que está sentada y recibe que un conjunto de usuarios que además tienen la potestad de compartir, pero también de criticar, de cuestionar y de problematizar lo que el medio esté haciendo.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con la doctora Lila Lucchesi. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad de Buenos Aires, ella está en Buenos Aires, Argentina. Nos habla de esas noticias fantásticas que tienen que ver con lavandina en Argentina, con cloro aquí en México, pero la historia en el fondo es la misma. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Estás escuchando Franca Controversia. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la doctora Lila Lucchesi desde el barrio de Boedo. Decimos uno de los 100 barrios porteños, aunque en realidad sabemos que no son 100, pero en el imaginario popular bonaerense se considera que son 100 barrios porteños. Estamos hablando de noticias, de comunicación, de distracciones, de superficialidades que hay en los medios y también en las redes sociales, que es un fenómeno que hemos enfrentado, yo creo que todos a nivel mundial y muy especialmente en América Latina con nuestras peculiaridades. Doctora Lila, si pensamos en la gente que tiene que desarrollar una capacidad crítica frente a tanto ruido, tanta información, tanta distracción, tanta superficialidad, tantas creencias que hablan de conspiraciones y de manipulaciones, ¿cómo podemos hacer para que la gente desarrolle ese sentido más crítico y no se ahogue en tanta información?
Mira, yo creo que las redes trajeron muchas conversaciones en torno del sesgo de confirmación, ¿no? Por ejemplo, en realidad el sesgo de confirmación es algo que existe desde que existen los medios, digamos. Nadie compraba, por ejemplo, del diario más antiguo o uno de los más antivos que hay en la Argentina, que es el 1971, el diario La Nación, que nace como prensa partidaria, porque era el diario de alguien que fue presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, estaba claro que alguien que compraba ese diario, que cuyo eslogan es, sigue siendo Tribunas de Doctrina, era porque estaba de acuerdo con ese ideario y no está mal. Y además estaba explícito, ¿no? ¿Cuál era el ideario? Y es maravilloso. La primera editorial que escribe Mitre para el número uno de La Nación, y dice, terminada la guerra por las armas, ahora el diario constituirá una tribuna de doctrina. Es maravilloso. Estaba explícito. Esto que ahora no podría decirse en ese momento. Digo, incluso periodistas de La Nación que acusan a otros de no ser periodistas porque son porque se manifiestan kirchneristas en este caso, estaba bien visto en otro momento, y en realidad esos periodistas que dicen que los otros son periodistas militantes también hacen una militancia, pero de otra ideología. Entonces, quien compra La Nación, o quien lee La Nación Online, o quien lee Clarín, o quien lee Página 12, son distintos medios de acá de Argentina, cada uno con su línea editorial y su ideología correspondiente, es porque va a confirmar algo que ya piensa. Esto no hace falta que existan las redes para que esto ocurra, digamos. Primero uno tiende a comprar el medio con el que se siente identificado en términos de ideas, y eso está bien. Entonces, digo, me parece que la cuestión del pensamiento crítico, de pensar que a fulano le lavaron la cabeza, entonces, es mucho más un tema de discusión en ciertos círculos que en la sociedad en sí, que en general después alguien que lee o que compra o que consume determinados medios no necesariamente vota lo que esos medios consideran conveniente. Esto está claro, esto ha ocurrido acá, ha ocurrido en otros lugares, y además me parece que bueno, que está claro que aquella vieja teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? No es tan lineal. Yo tengo una mirada que tiene que ver con que, bueno, está claro que las sociedades están mediatizadas, pero no es lo único que hacemos. Y todos venimos de algún lugar, tenemos interacciones culturales. Yo ahora que termino con ustedes me voy a ir a bailar un rato, porque lo hice toda mi vida y lo voy a hacer ahora. Pero no voy a ir a un boliche, voy a ir a una clase de danza, ¿no? Y ahí las mujeres que van ahí, que van de toda la vida, yo no voy a visitar de 14 años, voy a ser señoras de mi edad, y no todas nos dedicamos a lo mismo, pero tenemos ese punto en común, bailamos, y nos gusta. Y entonces, qué sé yo, y de repente por ahí alguien que está en las antípodas de lo que yo pienso me puede contar algo y argumentármelo bien y hacer que patine eso que yo pensaba, porque además también voy y compro en el almacén. O sea, no interactuamos solamente, nuestras relaciones no son solamente mediatizadas, existen otras, y eso también atraviesa, y también existen tradiciones familiares, pertenencias de clase, pertenencias religiosas, sesgos culturales. No es lo mismo, o sea, yo vivo en un lugar donde, por ejemplo, cuando se habla de inseguridad, a mí no me toca muy de cerca, porque yo vivo en un lugar de la ciudad donde es muy difícil escaparse, porque es justo en el medio de la ciudad. No, mi situación no es la misma que la que vive cerca del anillo que bordea la frontera entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entonces, el que vive más cerca del conurbano por ahí tiene más problemas de inseguridad que yo, entonces mi percepción sobre la seguridad de la ciudad es distinta. Y ni que hablar de los que viven al sur-sur, porque digo, mi barrio es considerado del sur, pero los que viven al sur-sur que no tienen acceso a determinadas cosas, o a luminarias. Digo, que es algo que cuando viene alguien de afuera no lo ve. Pero bueno, son distintas percepciones que hacen que uno configure determinadas miradas sobre ciertos temas que no necesariamente tienen que ver con lo mediático. La pregunta es siempre la misma, que es primero el huevo o la gallina, es que voy a confirmar al medio o el medio me formatea a como quiere. Yo, en las miradas conspirativas de que nos formatean todo, la verdad no creo, porque creo que hay capacidades intelectuales que no necesariamente tienen que ver con títulos. Yo conozco gente muy inteligente que apenas lee y escribe, conozco gente muy boba que tiene postdoctorado, digamos, ¿no? O sea, no hay garantías, pero lo que quiero decir es que me parece que pensar que los medios son todopoderosos y que van a ser... Pues pongo el ejemplo que a mí me costó una reprimenda cuando era alumna de primer año de la carrera de comunicación y realmente mi profesora se enojó mucho conmigo. Para mí era como explicar lo obvio. O sea, habíamos leído para leer al Pato Donald de Dorfman y Matelar, que luego Dorfman y Matelar dicen, bueno, en realidad era más una necesidad panfletaria que un texto científico. Lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos ahora. Ahora, en el año 88, cuando yo estaba en primer año de mi carrera y leí ese libro, se me ocurrió, porque me pareció pues, obvio, que cómo podía ser que si habiendo visto todas las sagas de Disney, los chilenos hubieran votado a Salvador Allende. Casi me pegan, digamos. ¿Cómo yo iba a contradecir a Dorman y Matelar? Yo no estaba contradiciendo, estaba haciendo una pregunta. Digamos, que después la vida me dio la posibilidad de charlarlo con Matelar, y que estuvo buenísimo. Pero, digo, nada, la gente no es tan boba como los que no se salen del escritorio piensan. Entonces yo, cuando hablamos de pensamiento crítico, etcétera, digo, hay otros factores, hay que salir más a la calle, hay que mirar más cómo se vive, hay que hablar con los que no saben. Digo, no es que yo no salgo a la sociedad, detesto esa frase que dice la universidad tiene que salir a la sociedad, porque la universidad es parte, y si no va a donde están sus sujetos de estudio, ¿de qué sociedad vamos a hablar?
Doctora Lila, con respecto a esta tendencia muy fuerte que es de verificación de noticias, de tener un fact-checking por todos lados, uh-huh. Y ¿hay un fallo en el procedimiento de los medios para hacer las noticias o hay un error en cuanto a querer verificar todo lo que no es producido por la prensa?
A ver, a mí me parece que también hay un prejuicio, ¿no? Porque siempre la verificación es, nunca se va a verificar si la Toyota efectivamente pagó lo que dice haber pagado en términos impositivos, o no, siempre lo que se verifica es que el intendente fulano de tal hizo o no la cantidad de metros de ruta que dijo que iba a hacer. Entonces, yo recuerdo una vez discutiendo en un foro, había gente de fact checkers, cosa que a mí me parece que está buenísima y todo lo demás, porque si no parece que a mí no me gusta, ¿no? Sí, me parece que está muy bien, me parece que es un nicho dentro de lo que es la actividad periodística como cualquier otro. Y que en los lugares donde hay leyes que garantizan a los periodistas el acceso a las fuentes públicas, no tendrían razón de ser. Realmente no tendrían razón de ser. Porque si no, lo que marcan es como una especie de preferencia del Estado sobre ciertos grupos y no sobre otros. Esto es, no le permito al periodista del medio acceder a determinadas documentaciones y cómo, de dónde la obtiene el fact-checker, ¿no? Digo, en lugares como en la Argentina, que hay la ley de información pública, que se supone que las fuentes están abiertas para todo el mundo, no tendrían razón de ser. Pero bueno, es una tendencia, son medios que generan determinadas informaciones, que algunas son muy interesantes, algunas son, como ellos mismos llaman, dudosas, porque de repente, qué sé yo, por ejemplo, si una entidad estatal te dice que van a hacer cloacas en determinada población y dan el fin de obra, yo doy por sentado que si dieron el fin de obra es porque terminaron de hacer todas las cloacas que dijeron que iban a hacer, porque la única posibilidad que existe para corroborar eso es el Estado. Pues yo no creo que los pachecos vayan a contar cloacas. Me parece que no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, pero no le quieren dar la derecha al gobierno de esa localidad, ponen dudoso. Y es lo que a mí también me hace dudar. Y por otro lado, la pregunta es, ¿quién chequea a los que chequean? Por ejemplo, ¿de dónde viene el financiamiento que sostienen las organizaciones de fact-checking? No sesga. Pues, digo, es como la misma discusión sobre la pauta oficial, ¿no? No, que la pauta oficial tuerce los contenidos, fantástico. Ok, ahora cuando uno va a ver cómo se distribuye la torta publicitaria, la pauta oficial nunca es más del 5% de la pauta total. Entonces, yo coincido en la hipótesis de que la publicidad condiciona contenidos. Ahora, si parto de esa hipótesis general, tengo que pensar que el resto de los anunciantes también condicionan los contenidos. Y si yo creo que la pauta oficial, que es minoritaria respecto de la pauta privada, condiciona más, mi pregunta, una vez fue en un lugar donde se discutía, es con qué índice de ponderación estoy trabajando para hacer que el 5% tenga un peso tan superior al 95% restante. Como respuesta no obtuve, sigo esperando que alguien me lo explique, porque no lo entendí.
Doctora Lila, se nos está yendo el tiempo de esta conversación que nosotros quisiéramos extender por mucho tiempo más, pero antes de irse, usted que está en esa Buenos Aires tan inspiradora para la literatura, una Buenos Aires que siempre nos evoca a Cortázar, o a Jorge Luis Borges, o a Ernesto Sábato, o a Bioy Casares dialogando con Silvina Ocampo, o con Silvina Bullrich, ¿qué recomendación literaria nos puede dejar aquí para nuestra audiencia de Franca Controversia?
Yo les voy a recomendar jóvenes, porque vos citaste gente que ya era de gente mayor cuando yo era joven. Así que yo les voy a recomendar, por ejemplo, a Tamara Tenenbaum, que es una escritora que a mí me gusta mucho. Para las que son feministas, les voy a recomendar a Belén López Peiró, que es una escritora muy jovencita, que fue alumna mía en la carrera de comunicación de la UBA y que tiene un libro maravilloso que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Les voy a recomendar, por ejemplo, no recuerdo el nombre de pila, se llama Ida, de apellido, y el libro es maravilloso, se llama Los Sorrentinos. Les voy a recomendar de acá, esta maravilla de Samson, que acaba de fallecer hace muy poquitito, que se llama Yo recordaré por ustedes, que son las contratapas, que la selección de contratapas que él hizo, de las contratapas que escribía en Página 12. Les puedo recomendar, a ver, alguno más que tenga por ahí, para ser leído. No es muy literario, es Una breve historia del antipopulismo, que lo estoy leyendo ahora y me está gustando mucho. Y hay un montón de gente escribiendo muy, muy, muy bien, jóvenes muchísimos, hay muchos cronistas muy interesantes, como Ernesto Pico de Tucumán, no de Buenos Aires, que hace unas crónicas maravillosas, Julián Gorodischer siempre, Silvia Itkin, que pasó del periodismo a escribir novelas y que tiene ahí un emprendimiento, una editorial muy interesante, que chusmenla, que se llama Obloshka, junto con Gastón Levín, y que están editando obra de gente muy interesante, lo mismo Gabriela Cabezón Cámara. Bueno, si no leyeron a Gabriela Cabezón Cámara, yo se las recomiendo muchísimo. No están jóvenes de mi generación, pero Gabriela ha hecho una versión feminista del Martín Fierro que se llama Las aventuras de la China Iron, y ese se los recomiendo un montón.
Doctora Lila Luchesi, un gusto enorme que haya estado con nosotros aquí en Franca Controversia. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes.
Nos estamos yendo con una larga lista de recomendaciones literarias que llegan desde la ciudad de Buenos Aires, ahí de donde son Luis Alberto Spinetta y Charlie García. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a Bernardo Arreola en la producción, a Nancy Andrade también en la producción. Tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.